Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hasta Canarias nos vamos precisamente. Continúa el fuego en Tenerife, que ya ha arrasado más de 1.800 hectáreas. Gonzalo Zavalla.
Parece que tenemos problemas para escuchar a Manuel. Manuel nos contaba directamente que había sido el alcalde del Rosario el que había llamado puerta por puerta, timbre por timbre, para pedirle a todo el mundo que se fuera de su casa. Lo cierto es que durante toda la madrugada los equipos de extinción han seguido trabajando sobre el terreno. A las 8:30 de la mañana se suman 16 medios aéreos y se intensifican los esfuerzos porque está previsto que el domingo suban las temperaturas en la zona. El fuego tiene ahora mismo 22 kilómetros de perímetro y algunas zonas son literalmente inaccesibles. Hasta allí se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias. Enrique Gregory es comandante jefe de la UME en Canarias.
Es una zona muy complicada, sobre todo en la zona oeste del incendio y en la zona de cabecera, en la zona este, hay una serie de barrancos que impiden que los efectivos puedan entrar a trabajar. Al no poder entrar a trabajar, lo único que se puede hacer es pues vigilar las zonas cuando lleguen los barrancos a los caminos o carreteras y ahí intentar talarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya ha llegado el día. A las 10 de la mañana empieza la sesión para votar la mesa del Congreso. Y si antes la incógnita era Junts per Catalunya, que se reúne a las 8 de la mañana para decidir su voto, ahora Esquerra dice que sería una temeridad dar por hecho su apoyo y que todavía no se ha llegado a ningún pacto. El PSOE trata de hacer todo lo posible para contentar al independentismo y uno de los gestos de las últimas horas ha sido el de Sánchez de intentar promover las lenguas cooficiales.
La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Entre PSOE y PP, la presidencia del Congreso está entre Francina Armengol y Cuca Gamarra. La del Senado, en cambio, será para el popular Pedro Royán. Sin embargo, nunca antes han estado tan disputados estos puestos y lo que ocurra a partir de las 10 va a ser una prueba de fuego de cara a la investidura. Una vez se constituyan las Cortes, los candidatos tendrán que iniciar consultas con el rey y tendrá que ser Felipe VI el que decida a quién manda primero una investidura, si a Feijó, como ganador de las elecciones, o a Sánchez, que parece que tiene los apoyos algo más amarrados.
Porque esta no es la hora. Nunca lo ha sido. Ni depresiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas.
Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. El jefe del Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles.
Pues precisamente hablando del rey, hoy entre las 10 y las 12 de la mañana la princesa Leonor ingresa en la Academia Militar de Zaragoza. Será su casa hasta junio del año que viene y está previsto que comparta estancia junto a otros 612 cadetes, de los cuales 140 son mujeres. Los reyes van a acompañar a Leonor en su ingreso y después recibirá el decálogo del cadete, que es una guía moral que deberá memorizar. Javier Fernández es teniente general en la reserva y exprofesor de esa academia. Contaba en COPE cómo va a cambiar su día a día.
Que es una experiencia distinta, porque cuando esté en la universidad, bueno, pues eso es una vida, digamos, más común. Sin embargo, en la Academia General Militar vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio. Y eso es lo que tiene que hacer.
Ahora mismo es todo preparación. El 31 de agosto tendrá un primer examen de nivel en inglés. Su fase de adiestramiento durará hasta el 10 de septiembre. 9 días después será la entrega de sable y el 7 de octubre jurará bandera. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 17 de agosto. Hoy Carlos Herrera vuelve a la antena de la cadena COPE. En una hora ampliamos la información y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Hoy el protagonista de la segunda calle positiva es Faustino Afonso, un joven canario de 31 años que está cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser cirujano. Él estudió medicina y la ejerce, pero su espinita es la de operar, la de entrar en quirófano. En su caso, el motivo de que aún no haya conseguido su objetivo es la discapacidad que sufre desde que es pequeño. Tiene displasia de cadera, es decir, la conexión que todos tenemos entre la parte superior del fémur y la cavidad de la cadera está incompleta en el cuerpo de Faustino. Más o menos lleva una vida normal, pero él mismo nos contaba en COPE cómo le afecta en su día a día.
Mi discapacidad es una, yo tengo una cojera muy visible, yo tengo que caminar con muletas o con bastón, y tengo limitación. Imagínate que de repente hay una urgencia tres pisos más arriba, pues yo no soy el más indicado para correr a esa urgencia, ¿no? Porque obviamente voy retrasado, es decir, tengo serias dificultades al movimiento.
Faustino nos contaba que su vocación viene desde que era un crío. Él tenía claro que quería ser cirujano, pero su enfermedad le impidió estudiar esta especialidad. La displasia de cadera no le permite estar mucho tiempo de pie porque empieza a tener dolor. Aún así, estudió la carrera de medicina y acabó especializándose como médico de familia. De hecho, desde hace 2 años ejerce en el Hospital La Laguna.
Me he rodeado tanto de médicos a lo largo de mi vida por mi discapacidad. Me han operado ya unas 8 o 9 veces, entro de quirófano más de 20. Entonces fui creando una admiración. El primer recuerdo que tengo con mi familia, lo recuerdo perfectamente, que mi madrina me pregunta qué quiero ser de mayor, yo directamente le dije que quería ser médico.
La buena noticia es que los avances médicos han hecho que su situación pueda cambiar. ¿Cómo? Pues mira, gracias a un exoesqueleto. Hace 5 años se informó al respecto y fue en busca de uno de estos aparatos que ayudan a personas como Faustino en la rehabilitación y en su capacidad para andar. Se trata de una estructura formada por unas placas que se colocan en las piernas. Gracias al exoesqueleto, Faustino puede permanecer de pie durante grandes periodos de tiempo sin padecer dolor. Pues puede llegar a estar entre 5 y 7 horas. De hecho, ya lo ha podido usar en una operación quirúrgica que duró 4. Lo hizo como ayudante de cirugía de un buen amigo.
Fue con el doctor Aguiar, Juan Aguiar, que es cirujano plástico y reparador, amigo mío desde hace muchísimos años. Y ahora, con el aparato, fui otra vez, le dije, mira Juan, ¿te importa que vaya? Hacemos una operación juntos. Yo al final hago cirugía menor también en atención primaria, que son procedimientos de 20 minutos. Entonces me dijo que sí, que fuera. Fui con mi artilugio, haciendo todo el mundo flipando con el exoesqueleto, y mi sorpresa fue que no me tuve que sentar en ningún momento.
La idea que tiene ahora es la de probar el exoesqueleto en una cirugía de hasta 6 horas para ver qué tal funciona y estar seguro de su utilidad. Faustino está lleno de ilusión y esperanza y por eso ha decidido embarcarse en su segundo MIR. Si todo va bien, en unos años espera ser residente de una especialidad quirúrgica. Es algo que nunca pensó poder hacer, un imposible, pero ahora su sueño está mucho más cerca de cumplirse.
Lo que seguro que voy a hacer, porque yo siempre he tenido la mente inquieta y demás, lo que sí voy a hacer es, o sea, operar, voy a seguir operando. Entonces yo sé que esa vía la voy a explotar seguro. Que vaya a ser yo neurocirujano, cirujano general, cardiocirujano, lo que sea de cirugía, pues no lo sé, pero sí que voy a hacer el mío.
Como ves, rendirse nunca ha sido una opción para Faustino. No nos cabe duda de que se saldrá con la suya. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis en este jueves? Es 17 de agosto de 2023. Santos Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas Franciscanas, Alipio, obispo, y Jacinto de Polonia, presbítero. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar. Hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores sobre los viajes en autocaravana. No sé si te gustan, ¿te animarías a probarlo o prefieres más alojarte en un hotel o en un apartamento? Bueno, en un momento seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando. Pero es que además, ahora en un momentito vamos a hablar con nuestro periodista y abogado de confianza, Antonio Gómez de Olea, sobre la legislación que rige en nuestras playas. Por ejemplo, sobre la presencia de perros. O sobre, bueno, aquellos que van a las 6 de la mañana, un poco abusones, también hay que decirlo, para coger una hamaca. También vamos a hablar sobre el tema del botellón en la arena. Bueno, muchas cosas que él nos va a explicar y así vamos a saber a qué atenernos. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Además de esto, hay otras cosas que vamos a hacer hasta las 6 de la mañana.
Hombre, por supuesto, para llegar a tope a las 6, estaremos con nuestra ronda de ponedores. Vamos a seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y después, como siempre, disfrutaremos de buena música gracias a nuestra máquina del tiempo. Esta semana tenemos el lujo de estar escuchando los temazos de la desaparecida Whitney Houston.
¡Qué gran éxito de la gran Whitney Houston escuchamos hoy! También hay que conocer la previsión del tiempo para este jueves. Frío no, ¿no?
Frío no. Tampoco el calor abrasador, pero...
Bueno, todo depende
de cada uno. Claro, bueno, para mí bueno. No, pero...
A ti 38 grados te parece algo maravilloso.
Efectivamente. Pues sí, es que va a ser una jornada que va a seguir marcada por temperaturas altas, aunque lo que decía, no tan extremas como las que hemos ido viviendo este verano. Máximas de entre 34 y 38 grados, sin grandes cambios en la mayoría del país. Eso sí, los niveles máximos van a aumentar en la zona del Cantábrico y en el Alto Ebro y van a descender en el oeste de Galicia. Los cielos van a estar despejados con algunas nubes bajas por la mañana que irán desapareciendo con el paso del día. Pero ojo, porque se van a producir precipitaciones intensas en la zona comprendida entre Teruel y Castellón. Y a última hora se va a ir acercando un frente por las costas gallegas con un probable aumento de la nubosidad en el extremo noreste peninsular. Pero eso sí, se hará notar ya a partir del viernes. Mañana nos deja tranquilitos.
Mañana más
tranquilos. Hoy nos deja tranquilos.
Hoy tranquilos y mañana ya...
Ya veremos. Vamos día a día.
Y mañana ya para morirse. Bueno, a esta hora escuchamos también algunas de las placas que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp. Te lo recuerdo, 662-942-605. Nada, si quieres nos puedes mandar tu nota de voz como ellos.
Muy buenos días, equipo. Aquí Paquito Rodríguez desde Zaragoza. Y decir que soy ponedor.
Buenos días, camino de Bilbao para un vuelito a Londres. Saludos de un ponedor.
Hola, buenos días. Aquí vamos, poniendo las calles por Albacete, dirección Alicante.
Hola, buenos días. Me llamo Luismi. Otro día más madrugando para trabajar. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía, Bea y oyente del mejor despertador de toda España. Aquí el Junior, con la voz un poco tomada, pero bueno, os tenía un poco abandonados. Estaba de vacaciones, pero ya volví, en que estamos en agosto todavía. Pues nada, lo dicho, que paséis un buen día. Se aproxima el fin de semana y el que esté de vacaciones, que la disfrute a tope. Que nos las merecemos. En fin, yo soy ponedor. A por el día.
Muchísimas gracias por este mensaje, por el esfuerzo sobre todo. Hay que cuidarse la voz, ¿eh? Pero a todos nos pasa que yo hay veces que también vengo un poco tomada, sobre todo con el tema de los aires acondicionados. Ya sabes, lo que tienes que hacer es mandarnos, como han hecho ellos, un audio al 662-942-605 y así vas a poder entrar en este tren de voces y te vas a poder escuchar. Ahora sí que sí, si me estás escuchando tú a mí a las 5:13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y escuchamos un ratito a Junco mientras que aquí repasamos estos mensajes que nos han llegado a Facebook de los ponedores, hoy hablando de las autocaravanas y de cómo nos gusta pasar las vacaciones. Nada, recopilamos algunos y los leemos en un momento. 5 y 17 de la mañana, que nosotros no queremos ser tu amante, queremos ser algo más, queremos ser esa persona que te acompaña todas las madrugadas, para que no estés solo, para que digas, pues mira qué bien, aquí están, aquí hay gente que es como yo, un poco así, de graciailla.
No estoy solo.
Oye, cuando uno se levanta a las 3 de la mañana, su primer pensamiento, o al menos el de la mayoría, es...
Qué horror.
Se puede ser más pringado. Pero no estás solo, somos muchos y además hay que levantar el país de alguna manera. Estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio, hablando hoy contigo de las vacaciones. Porque, oye, seguro que has disfrutado de unos días o estás por disfrutarlos. Y yo quiero saber si a ti te gustaría irte de autocaravana, si alguna vez te has ido. Cuéntamelo. Emilio, por ejemplo, nos cuenta que él es de más de apartamentos. Dice, a mí no me gusta tener el horario de los hoteles... ni tampoco andar de allá para acá con la autocaravana. Así que lo que más me gusta, el apartamento, Ana.
Pues oye, muy bien. Hay muchos que piensan eso, porque ya hemos ido leyendo que el tema de lo de los horarios es lo que más les tiran para atrás para el hotel.
Además de probablemente el precio, es verdad que el horario es... Porque estás de vacaciones y te obliga al final a tener...
Sí, es tener que salir a tal hora para desayunar, la habitación, todo, sí. Ángeles Pernas Corral nos dice, hola ponedores, mis vacaciones ideales son en un hotel. Clima del norte, comida del norte y tardes de paseo vestida de punta en blanco. Algo así como muerte en Venecia, pero sin morirme y en San Sebastián o Santander. De ricachona, vamos.
O sea, ella quiere vivir la vida bien,
sí,
a mí me parece
claro,
bien.
Pero es que pasó tanto a mí las vacaciones, ¿no?
Claro, para disfrutar.
Para poder hacer nada y ir a mesa puesta, como debe ser.
Es lo mejor.
Ubaldo Díaz Martínez nos dice, yo llevo toda una vida haciendo esto, tengo una camper y me da una gran libertad y un conocimiento de los entornos donde voy, que es genial. Nunca he expuesto ningún viaje, ya que los sitios bonitos los guardo para mí y para gente especial. Europa, África y España, nunca he tenido ningún problema.
Qué bien, hasta África, en camper, me parece genial.
Increíble la experiencia, sí. Javier Alcázar López nos dice, buenos días, yo soy de vacaciones en la playa, en apartamento al menos 15 días. También hay años en los que hacemos un viaje por España o fuera y acortamos días en playa. O sea que esto la cuestión es, tú te organizas... Y puedes hacerlo de todo.
Que te cuadra ese año.
Sí. Pachi Resano Izquierdo nos dice, yo no soy de viajar mucho, pero cuando salgo voy de hotel. No hace falta que sea excesivamente lujoso, pero es lo que más me gusta. Mis vacaciones ideales es quedarme en casa e ir a hacer lo mismo que hago en los sitios vacacionales. Me levanto pronto a caminar. Piscinas de a mediodía. Comida si me apetece en la piscina o en casa. Buena siesta y luego ducharme y un par de cervezas en una terraza con un picoteo que me sirve de cena.
Y es que hay veces que las verdaderas vacaciones son las que disfrutas estando en tu casa, que no tienes que hacer la maleta ni tienes que recogerla y realmente ahí estás disfrutando de esos días en los que no tienes que ir al trabajo
y más y barato muchas, también te sale
más barato. Y te voy a decir una cosa, aprovechas muchas veces para conocer tu ciudad, que es la gran desconocida, la ciudad en la que vives.
Y además te das cuenta cuando te vienen visitas y dices, pero
y los llevas a un montón de sitios a los que nunca vas.
Y no sabes tú nada, te has tenido que informar para conocer tu propia ciudad.
Para conocer tu propia ciudad, porque claro, es que cuando uno vive en un sitio no suele hacer turismo en él. Pero oye, 5 y 20 de la mañana, hoy como cada jueves, tengo que decir que nos acompaña Antonio Gómez de Olea. Él es abogado y periodista y su presencia en el programa es muy reveladora para acercar el derecho a los ponedores. Ya le tengo aquí y le voy a preguntar, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Antonio?
Muy buenos días, Bea. Fíjate con los madrugones que nos pegamos. Ahora mismo yo creo que seríamos los primeros en la playa para poner nuestra sombrilla, ¿no? Y es que precisamente hoy te voy a hablar de las sanciones que ha marcado la polémica en las zonas costeras de nuestro país.
A mí, Antonio, me tiene muy loca, ¿eh? Las escenas que hemos visto este año en algunas piscinas y en algunas playas veraneantes a gorrazo limpio por una hamaca o por conseguir el mejor sitio en la arena. De vacaciones se va a disfrutar y yo lo siento, pero no estoy dispuesta a madrugar solo para pillar sitio. Aunque desde luego, si en Madrid hubiera playa y fuéramos directos desde aquí, no hay duda de que nosotros seríamos los primeros.
Sin ninguna duda. Pues hoy nos llevamos las leyes hasta las orillas de las playas de nuestro país y es que son numerosas las quejas de los veraneantes en los diferentes municipios costeros de España. Aseguran que hay personas que clavan la sombrilla, pero después se van. Digamos que reservan el sitio en primera línea de playa. Pero es que han aprobado una serie de ordenanzas que multan a aquellos que dejan las sombrillas en las playas. Algunos municipios como Vélez, Málaga, Gandía, Benidorm o Calpe. Ya tienen normativas de este tipo que sancionan estas actuaciones.
Lo que quieren es acabar con los listillos que bajan tres sombrillas y seis sillas para luego llegar a la una de la tarde. Mi pregunta es, ¿esto entra dentro de la legalidad? Me refiero a lo de los ayuntamientos. ¿Tienen competencia?
Esto es algo que se preguntaban muchos cuando recibían esas multas, ¿no?, por reservar el sitio en la playa. En términos generales, el uso de las playas está regulado por la ley 2288 de costas, pero cada municipio puede articular esta norma, o sea, digamos que sí, está dentro de la legalidad. Y la reserva de un espacio de arena va a depender de si el ayuntamiento lo permite o no. Por ejemplo, para aquellos veraneantes de Torrox, Málaga, reservar un espacio en la playa podría llegar a sancionarse con una multa de hasta 300 euros. Pero ojo, Bea, porque aunque es una ordenanza que ya se aprobó en el 2014 y en 2015 comenzaron a aplicarla, este año el número de sanciones ha aumentado. Hemos hablado con la policía local de Torrox. Escuchamos a José Manuel Ruiz Ortega, subinspector de la policía local.
Fundamentalmente lo que se ha procurado atajar era un abuso que había por ciertas personas que colocaban estos enseres a primera hora de la mañana, digamos sobre las 7 de la mañana, 7 y media, y que detectamos que no hacían siquiera uso de ese espacio. Es decir, ellos reservaban ese espacio y si tenían a bien venir, pues ahí lo tenían, y si no, pues luego pasaban a las 9 y recogían sus enseres. La ordenanza no procura, digamos, molestar a las personas que van a dar un paseo y dejan sus sombrillas y sus cosas sin nadie, o que hacen uso de una tabla de surf o que de un establecimiento de restauración, sino aquellos abusos más graves donde ni siquiera ellos, insisto, van a disfrutar de esa zona de playa, pero sí impiden que otras personas lo puedan hacer.
Es importante que tengamos en cuenta que cada ayuntamiento articula su propia ordenanza, es decir, que las multas son diferentes. Pero, claro, recoger esa sombrilla también tendría un coste y muchas veces no acuden los dueños a por la sombrilla. Es decir, sale más caro el collar que el perro, la multa superior al propio coste de esa sombrilla. Escuchamos a Pablo Escobar, oficial de policía en Torrox.
Esta policía lo que hace es vigilar a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde y casi siempre en primera línea de playa aquellos enseres de playas que han sido colocados por sus titulares para reservar el espacio. Es esa la actitud y la naturaleza por el cual hace ya casi 10 años nació esta ordenanza, y la policía lo que hace es retirarlas en depósito y proponer para sanción a sus titulares una vez se entregue la misma previo abono de 30 euros en concepto de depósito.
Increíble todo lo que me cuentas. En las comisarías ahora va a haber material incautado como droga, dinero y sombrillas de playa. Yo me imagino que todo esto habrá generado gran polémica, ¿no?
Sí, de hecho, cada vez son más ayuntamientos los que se suman a esta medida. Por ejemplo, el municipio de Almuñécar, en Granada, ya anunció que comenzaría a sancionar a aquellos que reserven sitios en las playas, aunque no se haya materializado todavía. Esto opinan los veraneantes de la costa tropical de Granada. ¿Deberían multar el ayuntamiento? ¿No deberían multar?
Pues a mí me parece genial que multen, porque si tú quieres ir a la playa y coger primera línea, tienes que madrugar, pero te quedas. Pero madrugar, dejar tus cosas y luego irte a comer churros, pues no es justo, la verdad.
Me parece bien porque creo que hay gente que se aprovecha, y de hecho es típico que antes iba a la playa y a las 6 de la mañana había ya un montón de sombrillas cogidas sin nadie debajo. Entonces no es lo suyo.
Yo creo que no está mal, que en realidad todo el mundo tiene derecho de hacer uso de la playa. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a la hora que quiera. Es decir, que si tú vas a ir, pero no vas a hacer uso de ella, no lo pongas. Estás invadiendo una zona que el resto podría utilizar en ese momento.
Eso es, la gente está indignada porque esta tensión constante pendiente de la hora a la que tienes que bajar y de dónde te vas a colocar, pues no te deja disfrutar. Pero hay más situaciones molestas en verano. Si se te echa la hora y te quedas disfrutando de la playa hasta las 7 o las 8 de la tarde, que es algo que a mí me encanta. A mí me ha sucedido que cuando ya voy a subir hacia el hotel, el apartamento o donde esté, te encuentras con que empiezas a cruzarte con los jóvenes que llegan con las bolsas, con alcohol, porque van a hacer botellón. ¿Qué pasa con eso?
Esto es muy lamentable, y también son multitud de municipios costeros los que se enfrentan a este problema. Por ejemplo, la policía local de Chipiona, en Cádiz, recibe numerosas llamadas denunciando los botellones que se organizan en la playa o en el propio casco urbano. Aquí hay que tener en cuenta que en Andalucía se aplica una ley propia, la Ley 7/2006 del 24 de octubre, conocida como Ley Antibotellón para toda la comunidad autónoma. Pero, atención, las sanciones por beber en vía pública podrían llegar hasta los 600 euros. tras la valoración del agente instructor, aunque habitualmente en Chipiona se multan con 250 euros. Nos explica la situación que atraviesa Chipiona en los meses de verano Rafael Márquez, subinspector de la policía local.
Que nosotros lo que hacemos básicamente es montar dispositivos de 4 o 5 vehículos, dependiendo del día y de la problemática, y tapamos todas las salidas con patrullas policiales y vamos cerrando el cerco hasta que quedan dentro, se identifican, se le quitan las sustancias y se procede a la sanción. Un dato a tener en cuenta: en el año 2022, verano 2022, se interpusieron un total de 680 denuncias por el tema del botellón. Y otro dato curioso, el 90% de las denuncias interpuestas eran a menores.
Claro, pero son muchos veraneantes de Andalucía los que se quejan de este problema. ¿Qué piensan ellos? ¿Habría que multar a aquellos que hacen botellón? ¿Habría que dejarles que beban tranquilamente que la playa? Vamos a verles, escucharles.
Yo creo que está bien, que no deberían de hacer porque luego lo dejan todo muy sucio, muy guarro.
Yo estoy de acuerdo en que la juventud de hoy en día haga botellones, pero en lo que no estoy de acuerdo es de cómo dejan las playas. Es decir, eso sí me parecería una multa justa como tal, porque la playa es de todo y no la tenemos que encontrar limpia. Pero claro, la juventud también debe disfrutar de sus días como tal.
Pues me parece muy bien, la verdad, porque no solamente es que hagan botellón, sino que luego dejan pues la playa llena de vidrio, de cristales, de vasos, de colillas, de muchísima suciedad, y la verdad es que luego cuando llegamos al día siguiente a las familias con niños pequeños, pues está todo hecho una cosa.
Bueno, lo cierto es que en muchas localidades beber en la calle es delito, así que supongo que la playa tendrá la misma consideración. Yo tengo una pregunta: si se da el caso de que te multan y tú no estabas bebiendo, ¿tienes derecho a recurrir?
Esto siempre son sanciones administrativas y el ciudadano tiene derecho a recurrir. Pero si uno recibe una sanción y no está de acuerdo, de hecho es hasta recomendable que lo haga, ¿no? Pero nos lo va a explicar Samuel Pérez Muro, abogado en Bilbao.
El ciudadano tiene todo el derecho a recurrir a una sanción administrativa por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Igual que podría recurrir cualquier otro tipo de sanción de índole administrativa. En este caso, debería dirigirla al ayuntamiento correspondiente y este tendría un plazo determinado para su contestación, que podría ser de 6 meses dependiendo del caso. Si no contesta en este plazo, la sanción sería ineficaz y la multa caducaría.
Pues ya tenemos resuelta esta duda, pero hay más quejas que se dan en la playa. El que tiene alma de DJ y decide amenizar a todos los bañistas con su música, ¿qué hacemos con los que llevan altavoces a la playa y ponen a Bad Bunny a todo lo que da lugar, Antonio?
En estos casos, Bea, también se puede llegar a sancionar. Lógicamente, todas estas sanciones ocurren cuando se altera la normal convivencia en las playas. Tener música a todo volumen también podría ser un motivo de sanción. De hecho, en Badalona tuvieron una polémica respecto a este tema, pero el ayuntamiento hace todo lo posible para erradicarlo. Así nos lo ha confirmado Cristina Hueda, segunda teniente alcalde de Badalona.
Cuando llegamos al gobierno el 17 de junio, detectamos que en la playa de Badalona se permitía hacer auténticas acampadas, con música muy alta que molestaba a los vecinos que querían pasar un día de playa tranquilos. Por eso el alcalde firmó un bando en el que se prohibía específicamente estos comportamientos. Es evidente que una familia puede llevar una pequeña nevera y silla para comer unos bocadillos, pero lo que se prohíbe son las tiendas de campaña, como se ponían antes, y el poner la música que moleste. Guardia Urbana, que está haciendo un gran trabajo, lo explica a las personas y normalmente todo el mundo lo entiende y recoge. Los que no, se les sanciona.
Al final son multitud de personas las que aprovechan sus semanas de vacaciones para ir a la playa y evidentemente también tienen derecho a estar tranquilos. Pero hay otra gran polémica, que es acudir con tu perro a la playa. Esto en muchas playas no está permitido, aunque hay algunos municipios como Noja, en Cantabria, donde sí tienen un espacio habilitado para ello.
Me parece genial lo de los espacios habilitados porque, hombre, también tienen derecho a ir a la playa los animalitos y las personas que tienen animalito a compartir ese espacio con ellos. Aunque creo que si hubiera más educación no sería necesario ni lo del espacio habilitado, porque hay perros que no dan guerra, pero hay otros que sí, y mucha. Bueno, vamos al lío, Antonio. Si yo voy con mi perro a una playa normal, la que no tiene el espacio habilitado, entiendo entonces que te pueden multar, ¿no?
Así es. Las multas en Noja, por ejemplo, oscilan hasta los 150 euros, dependiendo de las circunstancias de la infracción. Siempre el agente instructor es el que hace esa valoración previa antes de sancionar. Escuchamos a Mireia Maza, alcaldesa de Noja.
podemos decir que la policía local está cooperando al máximo con el ayuntamiento para poder zanjar el tema de que haya perros en las zonas que no están habilitadas para ello. Pero al final es un trabajo muy laborioso y difícil, puesto que Noja tiene policía al ratio de 2.700 personas censadas, mientras el servicio que tenemos que dar en verano es para 80.000. Por tanto, el nivel de llamadas que tiene la policía para dar este servicio es muy amplio. Y no siempre que se les llama pueden acudir a la playa. Pero dentro de las medidas de lo que se puede el ayuntamiento y la policía, se está intentando abordar este tema para que se cumplan las medidas establecidas.
Existe una plena coordinación entre el ayuntamiento de Noja y la policía local para controlar que los bañistas en Noja con perro solo acudan a estas zonas habilitadas. José Luis Arranz es jefe de la policía local en Noja y nos lo va a explicar.
Pues es la policía la encargada, ¿no?, de controlar esto. ¿Cómo lo hace? Pues patrullando la zona. De hecho, la policía dispone de varios squads y un todoterreno que están preparados para patrullar por la playa. Y bueno, se patrullan todas las playas, pero se hace mucho más hincapié en la zona esta, donde acuden la gente con los perros. Y por supuesto, se sanciona si fuera necesario.
Pero vea, a fin de cuentas, las sanciones que imponen los ayuntamientos son diferentes. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz, las multas son de 200 euros, aunque allí las circunstancias son diferentes. Pedro Panes Romero, subinspector de la Policía Local de Tarifa.
Hay llamadas constantemente de usuarios de las playas que, bueno, se sienten molestos con la asistencia de animales. No hay ninguna playa en concreto para llevar a estos animales de compañía, y sí, también habría que decir que las playas son 45 kilómetros dirección a Barbate, que es el término colindante con nosotros en Sahara de los Atunes, y es un territorio demasiado amplio para que lo podamos cubrir constantemente con núcleos importantes como eso, Alanterra, Bolonia, Punta Paloma y toda la playa de los Lances.
A fin de cuentas, es gracias a todos estos agentes de policía local que hemos escuchado de norte a sur, que hacen todo lo posible para que podamos tener unas buenas vacaciones en la playa. Gracias a todos ellos.
Pues sí, menos mal que los tenemos y contamos con ellos para disfrutar de nuestras vacaciones sin sobresaltos ni vecinos de toalla molestos. Antonio Gómez de Olea, abogado y periodista, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, y como siempre, un día más sacando las leyes a las calles.
Hasta la próxima semana, son las 5:34 de la mañana y es momento de que salude ya nuestro compañero Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Pues mira, hemos hablado ahora mismo con Antonio de la legislación que hay en algunas playas con el tema de lo de la hamaca. Esto me lo contabas tú hace poco. Sí. Es que la gente ha acabado este año a gorrazos directamente.
No, es que yo nunca he visto tanta tensión en verano con este tema como este año, ¿eh? De verdad te lo digo.
Bueno, pero es que la gente, yo es que esto no lo sabía. Yo hay cosas que me alucinan. Lo de levantarte a las 6 de la mañana, poner la sombrilla, 17 sillas, e irte y volver a la 1 de la tarde.
Es llamativo. Además, a mí me preocuparía por si me lo roban, ¿no?
Claro, es que tú estás dejando ahí tus enseres completamente despreocupado. Pues mira, al final no te lo roban. En muchos ayuntamientos lo que hace el policía es que lo requisa.
Me parece bien. También te digo, levantarse a las 6 de la mañana. Porque ¿qué hace luego esta gente? ¿Se vuelve a su cama a dormir
pues
una hora o dos?
No lo sé. Luego lo hemos hecho otro ratito.
Pues ya te has levantado a las 6, te has bajado hasta
Vete
la playa.
Vete a por churros,
ya,
hombre.
Quédate por ahí, ¿sabes? Ya no, para volverte a la cama, no sé.
Gonzalo, ¿cómo están las cabezas?
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues nada, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana de qué vamos a hablar.
Pues mira, ha llegado el día, vea. Es la primera batalla de la legislatura, se libra hoy a las 10 de la mañana y de momento todos son incógnitas. Hoy se va a constituir la mesa del Congreso y si antes Junts decía que no iba a desvelar su voto hasta minutos antes, ahora Esquerra dice que, oye, no se olviden de él, que aquí no hay nada cerrado tampoco. Y claro, para analizar...
Le van a sacar hasta el hígado, ¿eh?
Pues sí, se lo están sacando ya. De hecho, ya desde hace días atrás...
Bueno, miento. Nos van a sacar.
Efectivamente, tú lo has dicho.
Le van a sacar, es así, dicho alegremente.
Absolutamente. De hecho, ya desde hace varios días se ve como el PSOE pues va dando gestos intentando contentar a los independentistas y de momento no le está funcionando. Y todo es pues ir dando un poquito más y un poquito más y un poquito más y a ver hasta cuándo. Hoy ya te digo, hoy es crucial, ¿eh? Y para analizar todo esto, pues Carlos Herrera vuelve a la antena de la cadena COPE, interrumpe sus vacaciones, porque como te digo, este es un asunto importante, Bea. Además, como este jueves se constituyen las Cortes, nosotros queremos conocer la vida de dos diputados que lo fueron en anteriores legislaturas y que esta vez nos repiten, para que nos cuenten un poco cómo va ese proceso, si recibes órdenes del partido o tú tienes voto libre, cómo es la vida dentro del Congreso, si por ejemplo se llevan tan mal como parece cuando les escuchamos en la radio o en televisiones, o luego realmente eso solamente cuando les está la cámara grabando.
Hay algunos que se llevan peor con el enemigo. O sea, que se llevan mejor con el enemigo con el amigo. Sí. Eso se ha dado, ¿eh?
Mira, de hecho hay imágenes muy curiosas, yo las vi hace unos días en Twitter, donde se veía a Iván Espinosa de los Monteros, que acaba de salir de Vox, con Pablo Iglesias y al lado Inés Arrimadas. Y los tres estaban ahí charlando de risas tranquilamente.
Sí, sí, es que parece ser que tienen bastante buena relación. Lo contaron también en muchas ocasiones Pablo Iglesias con Pablo Casado.
Por ejemplo.
Tenían muchísima relación, entre otras cosas porque habían compartido una situación personal complicada con el nacimiento de sus bebés y eso les había unido. Y Pablo Iglesias dijo que uno de los que mejor se portó con él fue Pablo Casado.
Luego los hay que, por ejemplo, Pablo Iglesias y Isabel Díaz Ayuso, que compartieron carrera y universidad y no se llevan tan bien.
No, nada, no se quieren ni ver ni en pintura.
Pues vamos a hablar de este tema con los políticos Pablo Bellido, del PSOE, y con Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, para que nos den su perspectiva. Además, vamos a estar en Tenerife. 150 evacuados, 1.800 hectáreas quemadas, 22 kilómetros de perímetro tiene este incendio. Y bueno, pues vamos a estar, lógicamente, pendientes de la última hora y a escuchar a varios de los vecinos evacuados. También tenemos a la princesa Leonor, que ingresa en la Academia Militar. Nos hemos hecho varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo va a ser su formación? ¿Qué reglas va a tener que acatar, por ejemplo, de vestuario o de peinado? Porque ya sabes, o sea, la princesa Leonor es una chica joven del siglo XXI, 2023, y claro, por ejemplo, ella lleva varios pendientes. ¿Eso está permitido dentro de la Academia Militar?
Es curioso, porque yo también llevo muchos en una de las orejas. ¿Yo podría o no?
Pues vamos a tener que esperar a las 6. Yo me sé la respuesta, pero no te la quiero desvelar.
¿Y tatuajes?
Ah, ¿y pelo largo los chicos? ¿O es como esa imagen que tenemos de los militares que van todos con el pelo corto, corte militar, que se llama, ¿no?
Me acabas de generar una duda ahora mismo.
Pues mira, vamos a intentar resolver ese tipo de preguntas, o por ejemplo, con quién va a estar en la habitación, qué asignaturas va a cursar, un montón de cuestiones que vamos a responder a partir de las 6. Y por último, nos visita el actor Mario Casas, que está debutando como director de cine.
Bueno, 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 entonces hoy me quedo.
Sí, vamos a ver cómo ha afrontado este cambio.
El resto de los días me voy a las 6 de la mañana. ¿A qué hora viene? Yo creo que hoy no duermo.
Va a estar con Alberto Herrera a partir de las 11.
Jolín. Sí, se me va a hacer muy tarde, pero lo mismo me quedo, ¿eh?
Ah, sí, la gente como nosotros aguantamos, ya no tenemos miedo al sueño, vea.
Y si es por ver a Mario Casas.
Efectivamente. A ver qué nos cuenta, ¿eh? A ver cómo ha afrontado este cambio hacia la dirección de películas y a ver qué tal también va
pues
su carrera como actor.
Seguro que bien, porque tiene muchísimo talento y la verdad es que lo ha demostrado como actor y ahora como director creo que también está teniendo unas críticas fantásticas.
Y además es muy majete, ¿eh?
Es encantador.
Para una persona que ha tenido una fama tan temprana, ¿no? Pues se le podía haber subido el ego.
No, pues es encantador lo poco que he podido tratarle. ¿Sí? Así que, bueno, genial, pues el programa completito. Encima hoy tenéis al jefe, hoy os habéis vestido de gala para el jueves 17 de agosto.
La verdad es que sí, nosotros siempre venimos guapos, ¿eh? Pero hoy un poco más.
Total, pues a partir de las 6 estaremos atentos.
Un abrazo.
Beso. Hasta luego. Y ahora sí que vamos a saber qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que nosotros hacemos el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues sí, porque nosotros estamos aquí, que si dándole a la tecla, que si dándole al micro, pero es que tenemos a José Francisco contándonos que está en Almería y que él es auxiliar de enfermería, que nos escucha siempre, que es ponedor titulado. Un abrazo para todos.
José Antonio nos dice, desde las 4 de la mañana poniendo las calles, recolectando cerezas en el Valle del Jerte. Una gran familia de ponedores. Saludos.
Hola, buenos días. Te llamo de Panadería Palomar, de Huesca. Somos oyentes de Poniendo las Calles desde el día que empezó y estamos muy contentos de que esté Ana en este programa. Una voz muy dulce de una chica de Huesca. Venga, un saludo de Panadería Palomar, de Huesca.
Muchas gracias por ese mensaje, Ana, que tienes que decir.
Yo es que...
¿Te has emocionado un poquito?
Es muy bonito, es que es bonito. Además, ¿cómo? Que sé qué panadería es.
Ah, vale,
o sea,
no les conozco.
Fíjate que ahora están las fiestas y no coincido, pero sé dónde está.
Pues nada, tienes que pasar a saludarles.
Tengo que pasarme,
compra algo y tráetelo para acá, anda, que nosotros de la panadería ya sabes que...
Ahí tienen las palmeras de chocolate, son
por
espectaculares.
Favor. Bueno, vamos a continuar. Tenemos a Roberto también, que dice que él desde las 5 más o menos hasta las 6 de la mañana, cuando va camino desde Cenes de la Vega a Granada hacia Armilla, para poniendo clavos, pues va escuchando Poniendo las Calles.
Juan Ramón nos dice, hola Bea, somos un matrimonio ciego, vivimos en Castellón y yo soy músico de guitarra Gibson. Muchos saludos a tu equipo, somos ponedores.
Buenos días, ponedores, un saludo, soy Manuel desde Cama, que me voy a trabajar a una fábrica de aceite.
Pero que sepáis que hoy es mi último madrugón poniendo la calle, que me voy de vacaciones.
¡Qué bueno!
¡Hasta luego, ponedores!
Pues a disfrutar de esas vacaciones más que merecidas. 5:41 de la mañana. Durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo recordando algunos éxitos de la desaparecida Whitney Houston, que la semana pasada pues habría cumplido 60 años. Siempre recordamos algún acontecimiento importante que sucedía en España en ese momento en el que sonaba el tema seleccionado. Hoy nos tenemos que situar en el 88, cuando Perico Delgado ganaba la edición número 75 del Tour de Francia. Se convirtió en el tercer español en lograrlo tras Federico Martín, Bahamontes y Luis Ocaña.
Cuando a punto estamos de finalizar una de las más intensas semanas deportivamente hablando que España recuerda, solo queda añadir que en esta edición del Tour, que mañana finaliza, solo ha habido un nombre que junto a Federico Martín Bahamontes en 1959 y Luis Ocaña en 1973 será el tercer español ganador del Tour, el segoviano de 28 años de edad, Pedro Delgado.
Pues bien, ese mismo año se publicaba la canción One Moment in Time, interpretada por Whitney Houston. Fue creada para los Juegos Olímpicos de Corea del Sur y consiguió el número uno en Alemania y Reino Unido, siendo la tercera vez que lo conseguía en este país. La canción es un himno que impulsa a creer en uno mismo con el objetivo de ser capaces de superar los obstáculos que la vida pues nos va poniendo en el camino. En el videoclip se mezclan escenas de ceremonias olímpicas previas. Hoy la disfrutamos aquí en Poniendo las Calles.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.
Otro temazo de Whitney Houston. Mañana el último para homenajear a esta gran artista que nos dejó muy pronto, muy pronto. La semana pasada hubiera cumplido 60 años. Y ahora te pregunto, ponedor, no sé si estás estudiando, si estás trabajando, ¿el dolor de cabeza te frena o el dolor muscular? Pues nada, al dolor, ya sabes, Ibudol, el ibuprofeno, que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Verás cómo te alivia esas molestias. Yo te lo recomiendo. Es Ibudol, un medicamento que se vende sin receta. Es válido tanto para adultos como para niños a partir de 12 años y tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
5:47 de la mañana, momento de que conozcamos algunas de esas noticias curiosas que ha encontrado Ana.
Pues sí, mira, además hoy te traigo una que tiene que ver con tema estudios. Y es que el momento en el que te gradúas de la carrera yo creo que es inolvidable para todos, porque es un reflejo del esfuerzo de los años estudiando.
¿Te vas tan contento de sí, pensar sí, que ya vas a poder dejar de estudiar?
Que luego, jaja, no. En muchas ocasiones.
Que luego te das cuenta de, joder, también me toca un poquito.
Pero vives mejor estudiando que trabajando.
Pero te digo una cosa, yo los dejé con toda la alegría del mundo y todavía no me he arrepentido.
No, no, o sea,
hay gente que decía, no, pues es mucho peor trabajar que estudiar.
Tú no te arrepientes.
Yo acabé los estudios hasta el gorro.
Pues claro, además es que estos años también tú haces amistades en la carrera.
Eso sí.
Que es que al final
que te lo pasas muy bien.
Te sueles aguantar durante toda la vida. Pues bien, yo no sé si podrán haber hecho mucha fiesta y mucha amistad por el fin de carrera en el doble grado de Farmacia y Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago. Y es que la Orla está compuesta solamente por 2 estudiantes, Alberto y Tamara. Vamos, qué grupo grande, lo que te digo yo, va a hacer, no han podido hacer, ¿eh?
No vine aquí para ser amigos.
Ay, pobrecitos, Alberto y Tamara.
Pues qué pobre.
Hay 2 opciones en estos casos. O te enamoras, o sales de allí casado con el tal Alberto.
Sí, sí. O nada, o qué, es que claro.
¿O qué?
No, pues que tampoco te creas que desde
o
el inicio...
haces íntimos amigos, porque
claro,
si luego te llevas mal.
Es que tú imagínate, pero que es que al principio de la carrera tampoco eran muchos más, que es que solo eran 10. O sea que...
Y lo han terminado 2.
Que han terminado 2. Que a ver, qué porcentaje... Tampoco es malo.
¿Y qué ha pasado con los otros 8?
Pero claro, los otros 8 pues han ido abandonando el
Farmacia,
doble grado a lo largo
y optometría de la Universidad de Santiago.
Sí, 7 años de carrera, pues oye,
pero
que la han
no
ido
tiene
dejando.
Mala pinta la carrera, ¿no?
No, ya tendrá pinta de complicada, yo creo, ¿eh? No lo sé. Te digo, yo soy de letras, así que a mí todo lo que me pongas de ciencias
se te hace un mundo,
te lo
¿no?
voy a ver muy complicado. Pero es que para que te hagas una idea, aparecen en la Orla más profesores, un total de 32,
claro,
que graduados. Pero
entre
claro, tenían que rellenar de alguna
lecano,
manera.
Catedral, el titular, madre mía.
Claro, claro, pero tanto hueco en la Orla bien tenían que rellenar de alguna manera.
Allá aparecen
papel.
Ellos 2.
Pues sí,
qué
sí.
Graciosos.
Y claro, también te digo, es una manera de que tu foto salga más grande, de que se vea que, eso sí, tu cara se va a ver bien, pero bien, bien, bien. Y es que con estos números se ha convertido en la Orla más pequeña de España. ¿Qué te parece?
Claro, normal. Sé que ya lo que le faltaba es que Alberto o Tamara, uno de los 2, hubiera abandonado. ¿Te imaginas?
Es que te imaginas.
Ese momento alto de la Orla, tú en el medio y todos los profesores alrededor tuyo.
Ahí me daría hasta vergüenza.
Ya, es que ¿dónde la enseñas? ¿Y eso ponerlo en tu farmacia cuando la montes? ¿Qué?
Claro, y explícales.
Esa Orla. Te dice, ¿pero
qué
te estudiaste solo o qué?
No, no, totalmente. Y tú de pequeña ibas mucho al parque.
Sí, a mí me llevaba mi madre.
A mí es que me encantaba. Y además, sobre todo, me gustaba ir a los columpios. O sea,
mucho.
Iba siempre de cabeza y me pasaba ahí ratos y ratos. Pero siempre llegaba el momento de dejar montar al siguiente niño. Además, lo solías hacer a regañadientes, porque no te quedaba otra que ya te decían, que te tocas. O tú, a lo mejor tu propia madre te decía...
Yo sobre todo a mis hijos se lo he dicho yo, mucho.
Sí, sí.
Lo de, oye, ahora tienes que dejar un ratito a otro niño.
Claro, pues es que en esta ocasión los que no han puesto la cabeza han sido dos padres en Valladolid que se han peleado por el turno en el columpio.
Leche.
Y es que algunos se toman demasiado en serio defender a sus hijos.
Uy, madre.
¡Por mi hija mato!
Esto, otros como los de las hamacas. Si aquí al final acabamos a gorrazos por todo.
Todo, por todo.
Por
sí,
coger
sí,
el sitio
sí.
de la hamaca, por coger el columpio, por... Vamos a ver, relajémonos.
Sí, sí, pero es que esto fue a más, ¿eh? No te creas. Uno de los dos hombres dio un puñetazo en la cara al otro y tras lo que el otro abandonó el parque. Pero es que acto seguido, el agredido siguió al otro con un bate de béisbol. Y usándolo le dio un golpe en
pero
la cabeza.
Bueno, vamos a ver. Pero si ya iban armados.
Que es que o sea, ¿qué pretendían ir a hacer al parque?
Sopapo.
Que no. Yo no sé
aquí
quién...
Aquí tenemos al abogado. Ya si vas armado, la cosa se pone seria, que sí.
Podría ser delito. Ninguna duda.
Claro, que con un bate...
Hombre, pero es que quien va al parque con un bate es que vas buscando guerra, ¿eh?
Es que hay gente, hay a uno que ya le habría pasado lo del columpio dos veces y dice...
Y a mí no me vuelve a pasar.
Mañana no me vuelve a pasar.
Sí, sí.
Bueno, oye, tenemos que irnos ya con la música
con
porque
la música.
Hay que irse despidiendo.
Claro, pues
Ana.
Sí, pues mira... hoy qué mejor que despedir con la reina del pop que ha confirmado que vuelve a los escenarios y que recupera sus fechas de la gira europea.
Ah, qué bien, qué buena noticia.
Sí, sí. Y es que en junio Madonna sufrió una grave infección bacteriana, lo que le obligó a retrasar estos shows. Y ahora, según ha informado Live Nation España, la artista mantiene finalmente esas fechas europeas de su gira de Celebration Tour, que le harán pasar por Barcelona el 1 y 2 de noviembre de este año.
Estupendo.
Así que nada, estamos de enhorabuena porque la reina ha vuelto y pisando fuerte, y qué mejor que celebrarlo con su Hang Up.
Y además acaba de cumplir años, creo que anda por los 65,
sí,
66
por ahí.
Años. Madonna es incombustible. Con ella terminamos, dejamos puestas las calles a las 5:53 de la mañana. Mañana regresaremos a eso de las 4, que ya es viernes. Yo no sé vosotros, pero estoy deseando pillar el fin de semana. De momento te dejamos con Herrera en COPE, que además nos ha confirmado el compañero Gonzalo Zaballa que hoy va a estar el jefe, Carlos Herrera. Así que nada, con ellos os dejamos en buenas manos. Mañana regresamos y muchísimas gracias por estar ahí. Feliz jueves.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color... Para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 20.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited, El Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta, El Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Nos encontramos en vísperas de uno de los hitos más importantes desde la transición democrática, la constitución de la mesa del Congreso como antesala de la formación de gobierno. El empeño de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa pese a su derrota electoral le ha llevado no solo a negociar con Junts, sino a proponer a una catalanista como Francina Armengol, expresidenta de Baleares, como presidenta del Congreso para convencer así al prófugo Puigdemont y a las formaciones más nacionalistas. La señora Armengol ha sido barrida en su feudo balear tras un